COPE Asturias.
Estar informado.
Menuda situación la de la industria asturiana. Se acumulan las malas noticias. Para empezar, seguimos dándole vueltas a los aranceles de Donald Trump al metal y al aluminio procedente de otros países. ¿Qué va a pasar con ArcelorMittal en Asturias? Como te venimos contando, la compañía ha anunciado hoy que va a llevar a cabo un proceso de deslocalización de sus servicios de apoyo al negocio, como finanzas, recursos humanos, nóminas, contrataciones o informática. La idea es llevarlos a un hub en India, donde sus costes sean mucho más competitivos. La multinacional ha comunicado a los representantes sindicales que este proceso puede llevarse a cabo en el segundo semestre de 2025. Cambios a la vuelta de la esquina. Habrá que ver cómo afectan a las plantas de Avilés y Veriña. El Partido Popular de Asturias señala a Adrián Barbón. El diputado del PP, Rafael Alonso, habla de inoperancia por parte del presidente a la hora de defender el futuro de Arcelor en Asturias. La empresa, dice, mira por su competitividad.
La competitividad debería preocuparle a Barbón, porque es el futuro de la empresa. Pero recientemente hemos visto cómo no se atreve a exigirle nada a Sánchez. El mismo Sánchez que recientemente se reunió con la familia Mittal y o nos engañó con el futuro de la siderurgia integral en España y en Asturias, o es un actor tan amortizado que ya nadie cuenta con él.
Adrián Barbón, que de momento sigue de viaje oficial en Estrasburgo, a todos sus interlocutores les ha transmitido la misma preocupación.
Les he trasladado el riesgo, la amenaza, desde el punto de vista de una comunidad autónoma como Asturias, que supone pues esa política arancelaria que está planteando el presidente Trump, y desde luego la preocupación que tengo como comunidad autónoma, pero también la necesidad de que Europa tenga una respuesta única y contundente ante esta amenaza.
La preocupación es clara, sí. Las soluciones no tanto. Barbón se aferra al llamado Clean Industrial Deal de la Unión Europea, y eso que los detalles de este plan, que te adelanto, es un plan de transformación de industria limpia, pues no los conocemos.
Puede suponer un antes y un después para la promoción industrial de España, de Asturias y, por supuesto, también de Europa. En cuanto a esa política, que yo insisto mucho que Europa tiene que tener, una política de reindustrialización agresiva, de descarbonización de la actual industria y de la promoción de otro tipo de industria. Estamos a la espera, por tanto, de que muy pronto la Comisión Europea avance la presentación del Clean.
La siderurgia asturiana no exporta grandes cantidades de forma directa, al menos, a Estados Unidos. Sí lo hacen las renovables, entre ellas Windar, del grupo Daniel Alonso, con sede en Avilés. La justicia de Estados Unidos ha aprobado un arancel del 29% para las torres eólicas construidas por la firma asturiana. A la industria y a Barbón se le acumulan los problemas.
Si ahora, en todo lo que tiene que ver con la fabricación de fuentes renovables, de energía renovable, Trump impone unos aranceles de en torno al 29%, eso puede suponer un perjuicio fundamental para lo que es nuestro comercio internacional.
Y a todo esto se suma la situación de Duro Felguera. La empresa ha comunicado hoy a sus trabajadores que necesita una nueva inyección por parte del Estado, en esta ocasión de unos 120 millones de euros. Ángel Pastor, del Comité de Empresa de Duro, ha asegurado en COPE que solo queda una carta por jugar.
Es un callejón muy sólido, pero la única salida, hay una puerta en el callejón ese y no entra el ICSEPI. Es la salida que tenemos en este momento, no hay otra.
Así está el patio, así de difícil es la situación de la industria asturiana ahora mismo. Veremos quién la soluciona. Si escuchas La Linterna en Asturias, soy Pedro Rivero y hoy hemos tenido un día pues con un poco de todo. En el Principado, más claros que nubes, por la mañana, aunque el cielo ha terminado cubriéndose y a esta hora pues amenaza la lluvia. El viento sur, eso sí, nos ha dejado un aumento de las temperaturas bastante notable, con máximas que se han movido entre los 18 y los 19 grados. La más alta se ha registrado en Gijón, donde se han superado los 20. Para mañana esperamos un día gris, aunque sin lluvia, y un notable descenso en las temperaturas. Estamos hablando mucho de industria estos días, un mundo que es pues claramente masculino. Lo mismo que sucede en el campo científico y el tecnológico. Solo el 27% de los profesionales de este sector son mujeres. Pues hoy hemos celebrado el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Un día para defender la importancia del género femenino en las distintas ramas científicas. Soraya Álvarez es de Gijón, va a cumplir 20 años y estudia Ingeniería Aeroespacial. Explica que en su clase esa diferencia entre géneros sigue siendo bastante importante.
En la carrera que estudio, Ingeniería Aeroespacial, hay bastantes más chicos que chicas, pero las oportunidades para entrar a la carrera son exactamente las mismas para todos, así que yo creo que esta diferencia puede ser por los estereotipos que hay y por la falta de referentes femeninos en todo el ámbito de las ciencias.
Pero ella no entiende de estereotipos, le dan igual, y tiene muy clara su vocación científica.
Viene pues porque me gustan las mates, la física, entender cómo funcionan las cosas. Y aeroespacial porque me llama especialmente la atención los aviones y también todo el mundo del espacio, los planetas y todo eso.
Quien también tuvo clara su vocación desde bien pequeña es Ana Gutiérrez. Tiene 53 años y es investigadora.
En principio sorprendió que pensaban que quizás podía estudiar medicina, pero sin embargo a mí lo que me gustaba realmente era entender por qué sucedían todos los procesos biológicos, por qué una sangre era capaz de coger oxígeno y llevarlo a las distintas partes del cuerpo. Había muchas cosas que me picaba la curiosidad de entender.
Ahora lucha contra el cáncer desde el Instituto Universitario de Oncología del Principado y además es doctora en biología por la Universidad de Oviedo. Ha asegurado que en el mundo de la ciencia y la investigación la mujer ha dado muchos pasos.
Sí, creo que hemos avanzado mucho en los últimos años. Cada vez hay más mujeres trabajando en ciencia. Tienen mucho talento las mujeres y uno de los problemas es que si miramos en los puestos de responsabilidad es que todavía, por desgracia, no hemos conseguido que haya muchas mujeres en esos puestos. Por lo tanto, debemos de mejorar, debemos de incluir, hacer planes de igualdad que permitan que la mujer pueda acceder a esos puestos porque tiene un talento enorme.
Y qué importante es la investigación, por ejemplo, para facilitar la vida a aquellos que más lo necesitan, como es el caso de las personas con autismo. Para ellos aún hay mucho camino por recorrer, sino que se lo digan a sus familias que en su día a día se encuentran muchas trabas y en muchas ocasiones el sistema no está preparado. El hijo de Ana Bella se llama Javier, tiene 10 años y tiene autismo de tipo no verbal.
Sí que utiliza algunas palabras, sobre todo para peticiones de necesidades básicas como alimentación y sobre todo alimentación, comida o bebida. Dice la palabra que quiere, pero para transmitirte otro tipo de sensaciones, emociones, dolor, pues no.
Ella es vocal de la Asociación por los Derechos de Personas con Autismo y hoy ha estado en la Junta General del Principado. Han denunciado que la sanidad pública, pues tampoco está preparada para tratar a sus hijos y las familias están obligadas a recurrir a lo privado. Terapias de todo tipo, por 50 euros la hora, o servicios tan básicos como el dentista. Y eso que el Principado tiene un servicio específico para esas personas con autismo.
Si no te lo resuelven, pues no te queda otra que acudir al privado. Cuando hay un servicio, se supone especializado en darte ese servicio bucodental. Y bueno, encima reclamas lo que gastaste y no te lo devuelven.
El Partido Popular va a presentar iniciativas parlamentarias para solicitar una asistencia de calidad para todas esas personas con autismo en Asturias. Y sobre lo público y lo privado ha hablado la alcaldesa de Gijón, Carmen Morillón, y es que el ayuntamiento sigue avanzando en dos proyectos importantes para la ciudad: el Hospital de Quirón Salud en Nuevo Gijón y el campus de la Universidad Europea en La Pecuaria, dos proyectos privados que comenzarán a construirse en este mismo año, en 2025. Morillón ha insistido en que no llegan para hacer competencia a lo público, a Cabueñes o a la Universidad de Oviedo.
Porque si algo nos permiten iniciativas privadas como estas, es de disponer de recursos suficientes para potenciar los equipamientos y servicios públicos de los que Gijón y este gobierno presumen. Esto no es público contra privado, esto va de trabajar coordinados para hacer de esta ciudad una ciudad inmejorable.
Nos acercamos a las 8 de la tarde y vamos ya con la información deportiva. Pablo Acebo, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Están el Sporting y el Oviedo pensando ya en la jornada 27 que viene. El domingo juegan los dos, a las 2 de la tarde lo va a hacer el Sporting en el Ciudad de Valencia contra el Levante, que es candidato al playoff. Y el Oviedo va a jugar a las 9 de la noche, también el domingo, en el Carlos Tartiere, segundo partido en casa consecutivo, contra el Albacete de Ricky o de Javi Moreno. El Oviedo que ha trabajado hoy después del empate de ayer contra el Eldense, lo ha hecho en el Requesón, con Fede Viñas que sigue dando pasos adelante, el delantero uruguayo en su recuperación, y el Sporting, que trabaja de cara al partido contra el Levante con varias bajas, la de Gaspar, la de Curbelo, la de Otero y la de Pablo García por sanción, ha anunciado hoy que ha llegado a los 22.873 abonados, que son 2.000 más que la pasada temporada.
Muchas gracias, Pablo. Pues llegamos ya a las 8 de la tarde. Hasta aquí el repaso de la actualidad en el Principado de Asturias. Y como siempre, la linterna sigue encendida y te contamos todo lo que te interesa con Ángel Expósito.